Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este viernes 23 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
オリンピアードを記念する東京大会の開会を宣言します。
Eran las 4 y cuarto de la tarde cuando el emperador Naruhito de Japón declaraba inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aunque se celebren en 2021 por culpa de la maldita pandemia que ha paralizado el mundo y que sigue marcando nuestras vidas. Pero hoy el deporte se abre paso y durante 15 días vamos a vivir unos Juegos que pasarán a la historia por la ausencia de público en las gradas. Lo que no cambiará será la emoción con la que lo viviremos aquí en COPE gracias al equipo de enviados especiales a Japón, que nos contará momentos como el del desfile olímpico de nuestra delegación esta tarde.
Ahora sí, ya asoma por la bocana norte de este estadio olímpico de Tokio la bandera de España, la bandera que portan Mireia Belmonte y Saúl Cravioto.
Por delante, dos semanas de deporte y más de 200 horas de radio con nuestros compañeros capitaneados por Manolo Lama. Les escucharemos, por supuesto, cada día aquí en La Linterna, pero también en un programa especial de 3 a 4 de la tarde y todas las madrugadas entre la 1 y las 6. Ojalá nos cuenten muchas medallas de los nuestros. Como te decía, estos Juegos de 2020 se tuvieron que aplazar hasta este 2021 y hasta que terminen el 8 de agosto van a tener a sus organizadores en vilo por culpa del coronavirus. Enseguida, con Javi Jurado, contamos el susto de hoy mismo entre el equipo ciclista español tras el positivo de un masajista. La diferencia con el verano pasado es que ahora tenemos vacunas, pero el virus sigue entre nosotros y en España, recordemos, estamos en plena quinta ola de contagios. Las comunidades autónomas siguen pendientes de sus tribunales de justicia para saber si pueden aplicar o no toques de queda. Hoy el de Aragón ha rechazado restringir la movilidad nocturna en Huesca, Barbastro, Jaca y Monzón Anabad.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón afirma en su auto que es Sanidad quien debe tomar la decisión de los toques de queda y la justicia, en todo caso, ratificarlos después. Pero aseguran que ellos no pueden autorizar algo que es una mera propuesta. Por lo tanto, la petición de toque de queda en Huesca Capital, Jaca, Barbastro y Monzón queda inadmitida. El Ejecutivo Autonómico había solicitado esta medida en las cuatro grandes localidades que superan una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes. Son todas ellas en la provincia ostense. Ese toque de queda hubiera sido de 1 a 6 de la madrugada. El gobierno de Aragón ya advirtió que en caso de rechazo por parte de los tribunales articularían medidas para las que sí tienen competencias. Está por ver ahora cuáles son esas nuevas restricciones. De momento, esta noche toda la hostelería y ocio nocturno equipararán sus horarios y deberán cerrar a las 12 y media.
En cambio, en Navarra esta vez sí les han autorizado a aplicarlo durante los fines de semana y durante los días de fiestas patronales. COPE Pamplona, Maite Moro.
Esta medianoche entrará en vigor el toque de queda que va a afectar a unas 600.000 personas de 141 municipios navarros que se encuentran en riesgo extremo por COVID. Entre esos municipios está Pamplona y las principales localidades de la comunidad como Tudela, Estella o Tafalla. Esta limitación de la movilidad entre la 1 y las 6 de la mañana se aplicará los fines de semana, festivos y fechas en las que se hubieran celebrado las fiestas patronales de esas localidades. En el auto emitido este mediodía, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra considera eficaz la medida para contener la propagación del virus, porque va a impedir la interacción social que se produce en esa franja horaria, en especial los botellones que se vienen repitiendo cada fin de semana en distintos puntos de la comunidad y que se han convertido, debido a la relajación de las medidas preventivas frente al virus, en el origen de una parte importante de los contagios entre los menores de 15 a 30 años.
Asturias sigue esperando respuesta del Tribunal Superior del Principado. En el País Vasco, desde esta misma noche, la hostelería tendrá que cerrar una hora antes, a la 1 de la madrugada. Por último, en Galicia, la justicia ha avalado las restricciones que limitan a 6 personas las reuniones en interiores y a 10 al aire libre y que prohíben los encuentros entre no convivientes de 3 a 6 de la madrugada. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba hoy en Herrera en COPE que el Gobierno central no esté asumiendo su responsabilidad seguridad en esta fase de la pandemia.
Porque hemos judicializado la pandemia y porque los jueces no tienen legislación adecuada y suficiente para poder dictar fallos, ¿no? Entonces hemos pedido una ley para gestionar la pandemia, una ley orgánica para gestionar una pandemia. Bueno, sorprendentemente, el gobierno ha dicho que no. Fíjese, la comunidad internacional ha sido capaz en este tiempo de descubrir vacunas y el gobierno de España ha sido incapaz de legislar para gestionar una pandemia, ¿no?
Con este panorama, hoy Alemania ha vuelto a colocar a toda España en su lista de destinos de alto riesgo, es decir, los alemanes no vacunados que vengan aquí de vacaciones tendrán que guardar cuarentena a su regreso. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Es importante primero dejar claro que en ningún caso Alemania ha prohibido los viajes a España. De todas formas, que haya sido declarada zona roja de coronavirus por el alto número de contagios va a provocar que los turistas alemanes que vuelven de España tengan que guardar por lo menos 10 días de cuarentena si no están vacunados, no tienen la pauta completa. Esta decisión podría ralentizar la llegada de turistas al saber que tendrán restricciones una vez que vuelvan a casa. Vamos a ver si esta decisión afecta al sector turístico que tantas esperanzas ha depositado estos meses de verano. Preocupa el aumento de contagios en España por la variante Delta fundamentalmente. Algunos países, como este caso de Alemania, colocan a España en la lista roja por coronavirus.
José Antonio López Guerrero, profesor y virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Don José Antonio, afortunadamente aquí en España tenemos ya a un poquito más de la mitad de la población vacunada, pero la duda que nos surge ahora o que se está planteando en el ambiente es si debemos o no debemos recibir una tercera dosis en el caso que nos hayan puesto las que son dos dosis, la de Pfizer y Moderna.
Sí, yo diría que estamos mucho más allá del 50% ya inmunizado, porque a los vacunados con pauta completa hay que sumarles los que se han enfrentado al virus y ya están inmunizados de forma natural. O sea que, bueno, que las expectativas son buenas. En cuanto a la tercera dosis, insisto que la ministra lo ha comentado, uh-huh. Obviamente las empresas farmacéuticas nos lo están vendiendo, pero a día de hoy todavía, de forma concluyente, ni el Centro de Control del CDC de Atlanta, ni tampoco los Centros de Vigilancia Epidemiológicas, lo tienen claro que haga falta. A día de hoy todavía pues habrá que ir esperando a ver exactamente cómo va evolucionando la respuesta inmunológica, la serología, pues de la población. Que en un momento hace falta, pues será fácil implementarlo, pero a día de hoy yo incluso diría que es casi una indecencia ir hablando ya de una tercera dosis en los bien o mal llamados países de primer mundo, cuando en realidad tenemos que alcanzar la inmunidad de rebaño en toda la aldea global, en todo el mundo. Uh-huh. Y eso significa vacunar a millones de personas en países que tienen menos de un 5% de la población vacunada, porque o salimos todos de esta luctuosa pandemia o no saldrá nadie.
Uh-huh. Doctor, ante el avance de la variante Delta, que es ahora mismo la protagonista del mayor número de contagios así a nivel global, hoy salía a la luz un estudio diciendo que espaciar las dosis de Pfizer quizás sea más efectivo. ¿Es así?
Efectivamente, ha salido un estudio que comentan que quizás con una pauta, en vez de las 28 días, de uh-huh. las 4 semanas, ir a las 8 semanas, podría permitir que el sistema inmune fuera más robusto y más efectiva la respuesta. Lo que pasa es que esta moneda tiene una cara perversa. Y la cara perversa que significaría, sobre todo en el grupo poblacional ahora con más movilidad, en los jóvenes que están recibiendo esta vacuna, significaría estar más expuestos al virus entre pauta y pauta, entre vacuna y vacuna, uh-huh. entre pinchazo y pinchazo. Y eso sería que enfrentarnos al virus en condiciones no del todo óptimas, y eso de alguna forma favorece la dispersión del virus, contagios, infecciones y también, por desgracia, la aparición de futuras posibles variantes. Por lo tanto, sí, óptimamente sí, pero con una incidencia por encima de los 600 que tenemos ahora en la media del conjunto nacional, o en algunas comunidades mucho más altas, y sobre todo más de 1.000, si hablamos de grupo poblacional ahora más vulnerable, vamos, porque más se mueve, que son por debajo de los 30 años, espaciar demasiado las pautas, las vacunales, tiene, como digo antes, un lado oscuro.
Uh-huh. Una última cuestión. En esta fase de la pandemia, usted hacía referencia a la incidencia acumulada, más de 600 casos por 100.000 habitantes. Quizá deberíamos fijarnos más en el número de camas que hay ocupadas en los hospitales y también en las UCIs que en la incidencia acumulada per se.
Pues es una grandísima pregunta que ya se han intentado por lo menos responder o llegar a una conclusión en Italia, comentando que obviamente la incidencia acumulada en un momento en el que la vacunación está tan adelantada no es quizás el parámetro y principal a fijarse, sino sería el tercero de lo que siempre hemos comentado, es decir, incidencia acumulada por una parte, positividad de PCR por otra, más del 5% significa que el virus se transmite de forma comunitaria y efectivamente porcentaje de UCI y de hospital. Este último parámetro ahora mismo es un parámetro bastante bajo en comparación con los mismos datos epidemiológicos de la cuarta ola en enero, pero hay que tener cuidado porque aunque se infectan personas jóvenes que dan menos sintomatología, se está observando luego problemas a largo plazo en gente joven infectada y poco a poco se va viendo un aumento de camas y de UCI y además la presión sobre la atención primaria empieza a ser bastante bastante preocupante.
Y una última cuestión. Esta misma tarde nos enterábamos de que la Agencia Europea del Medicamento había autorizado, recomendado Moderna para los chavales de entre 12 y 16 años. Hasta ahora no ha sido un grupo prioritario por los efectos, digamos, leves, ¿no?, que tiene la enfermedad en ellos. Pero de cara al curso escolar, sí lo son.
Claro, efectivamente, ahí es otro punto problemático. Yo creo que en Inglaterra se está planteando directamente que por debajo quizás de este grupo poblacional, por debajo incluso de 16 años, se están planteando el beneficio de la vacunación y de la no vacunación, puesto que son personas que es un grupo poblacional que la infección puede causar efectos muy graves en pocos casos por cada 1,000 infectados. Hay que considerar que, por ejemplo, el sarampión, que ya consideramos que es algo que ya es bastante cotidiano, el sarampión mata a 1 de cada 1,000 niños infectados. Pero eso lo están considerando en Inglaterra, la eficacia o no, o la pertinencia o no de vacunar a este grupo poblacional. Uh-huh. En España se está planteando, obviamente, que cuanto mayor sea el porcentaje de la población vacunada, pues menos transmisión del virus hay, sobre todo con estas pautas tan altas de transmisión. Y eso pasaría quizás por empezar la vacunación en este grupo de cara al próximo curso escolar.
Uh-huh. José Antonio López Guerrero, profesor y virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid y también autor del libro Coronavirus, anatomía de una pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna de COPE. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Puestos a quejarse, el gobierno se queja de que haya personas que puedan pagarse servicios privados, lo que en el caso de la sanidad ayuda a descongestionar centros de atención primaria y también hospitales públicos. La ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en una intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, ha defendido, atención, la creación de un sistema estatal de ciudadanos. Les confieso que a mí me suena a una mezcla entre las novelas de ciencia ficción de Aldous Huxley, como Un mundo feliz, y el comunismo estalinista. Sistema estatal de ciudadanos. Según Belarra, este organismo nos sacaría del ámbito privado y nos llevaría al público para que todas las personas, dice, tengan una vida digna. La idea de que quienes gozan de un determinado nivel económico y puedan permitirse servicios básicos privados no vayan a tener una vida digna, pues la verdad es que no acabo de entenderlo. Esto es lo que creen la ministra y su partido, Unidas Podemos, que para que seamos felices, el Estado ha de intervenir en todo. Bueno, pues ya sabemos cómo se llama eso.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues tiempo ya para la información del deporte. Javi Jurado, muy buenas tardes.
Muy buenas, mamen.
Que bueno, sois protagonistas a tope.
Sí, con los Juegos Olímpicos. Vaya currazo el de Manolo Lama y compañía, el equipo de los enviados especiales que nos han contado Durante 5 horas de retransmisión, esa ceremonia de inauguración en la que la última protagonista ha sido una deportista, la tenista japonesa Naomi Osaka, la encargada de encender ese pebetero que salía de la representación del Monte Fuji en el centro del Estadio Nacional de Tokio y que ha prendido el fuego olímpico que va a iluminar Tokio hasta el próximo 8 de agosto. Hasta entonces esperamos contar muchas medallas. La primera puede llegar mañana en el ciclismo, en la prueba en ruta. Veremos a ver si Alejandro Valverde, que es una de nuestras mayores bazas. Pero durante esa ceremonia teníamos ese susto en forma de positivo en el equipo español. Ha habido la suerte, entre comillas, de que quien se ha contagiado ha sido el masajista del equipo. Todos los demás miembros se han hecho la prueba, el PCR han dado negativo, así que los ciclistas van a poder participar. Y cruzamos los dedos porque a ver si a eso de 11:30, 12:30, quizás un poquito más tarde, podemos contar cuando termine la prueba de ciclismo en ruta la primera medalla para la delegación española. Podríamos también cantar medallas en taekwondo y en judo. También estar pendientes en torno a 11 del mediodía, las de judo, las de taekwondo un poquito más tarde, hacia la hora de comer, entre las 2:30 y las 3. Y, entre tanto, también aquí en España, de puertas para adentro, me fastidia tener que contarte, que darte noticias en forma de coronavirus, de positivos en el fútbol. Por ejemplo, el Real Madrid, Karim Benzema, que no ha podido venir siquiera a la capital de España para trabajar. En el Villarreal ha aplazado 3 amistosos también por 2 contagios en la primera plantilla. El Levante tenía previstas esta mañana 3 presentaciones, las ha aplazado por síntomas compatibles, dicen que puede ser la vacuna. El Atlético de Madrid acaba de decir que con Dovia también positivo. Así que son noticias, bueno, no son muy preocupantes, pero hay que tener cierta cautela. El Atlético de Madrid, que por cierto está jugando desde las 7 frente al Numancia, su primer amistoso de la pretemporada.
Bueno, pues a ver si conseguimos inaugurar el medallero pronto.
Ojalá sea mañana mismo.
Gracias, Javi, hasta luego. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. ¡Sí! Con las victorias de los españoles.
Tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números 1 del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Llega verano de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 60% de descuento en una selección de moda, accesorios y zapatería. Sí, solo del 22 al 25 de julio. Y además tienes una selección de baño mujer a 12 euros. Aprovecha este verano de oportunidades solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega verano de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y menaje del hogar. Y llévate también una selección de toallas y pareos de playa a mitad de precio. Aprovecha este verano de oportunidades solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
Sandra es campeona mundial de kata femenino en karate. Durante el confinamiento, una simple escalera sirvió para subir peldaños hacia su sueño. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Y al final hubo jornada inaugural. Los Juegos Olímpicos de Tokio son una realidad. Algunas disciplinas empezaron antes, pero ya es oficial. Y por eso COPE quiere ofrecerte la guía perfecta para seguir los Juegos. Para explicarlo tengo a Jon Uriarte, que ve el logotipo de las Olimpiadas y le recuerda al hula hoop de Enrique Llana.
Hombre, es que he visto a Lucy entrado, no me dirás tú que no te recuerda.
Hombre, ¿claro? Te voy a contar un secreto.
Baila hula hoop, ¿qué?
¿Te cuento un secreto?
Dime.
Sí, yo gané un concurso bailando hula hoop cuando era bien pequeñita.
Estas cosas que me cuentas, mamen, tú sabes que yo las puedo utilizar en
sé.
Tu contra en
me cualquier consta,
momento.
Me consta que ya lo has hecho, pero en esta te he avisado yo, pero es que tú eres de sí, lo que sí. Lo haces a traición.
Sí, sí, sí. Yo no, yo he intentado hacer, pero de caderas voy mal siempre. Soy tipo Elvis Presley, o sea, y entonces, claro, se me caía
se
siempre.
Escurría,
pero bueno,
se escurría.
Se escurría. Pero bueno, es que es lo que tienen los aritos de colores. Bueno, el caso es que esta mañana, tarde noche en Japón, arrancaba la ceremonia oficial sobria y emotiva. Eso es lo que han dicho la mayoría de los medios de comunicación. Bueno, otros no son tan generosos y es que hay quien lo no llega a pillar el punto al país del sol naciente.
Japón, Japón, qué ilusión, está tomado por saco, no voy a engañar, ¿eh? Cuando llegué me dijeron, ya estamos en Japón, digo, vuelve para Madrid, ya está muy lejos. Tres veces me afeité en el avión, no hay derecho a esos desplazamientos. Luego es un país que está donde no se puede estar y tiene un terremoto cada 20 minutos. Va por la calle, turrún, turrún, turrún. Digo, ¿tiene cojones que coman el pescado crudo aquí? Cuando tiene la receta al pilpil que no hay ni que mover la cazuela. Te vas a la oficina, dejas un taco bacalao con un chorro aceite y un ajo y se va haciendo solo. Turru, turru. Cuando vuelves te lo ha clavado, como la Thermomix.
¿Has visto la ceremonia?
He visto la ceremonia y escuchado por la radio.
Pues como
con Manolo y compañía.
Grandes. Bueno, en nuestra guía para seguir los Juegos no nos olvidamos del cambio horario. Ahora, por ejemplo, son las 2:00 de la madrugada allí, por eso no llamamos precisamente a esos compañeros desplazados.
Bueno, no como el jefe, como Espósito, al que le encanta despertar a la gente de esa parte del planeta.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches para nosotros. ¿Qué hora es ahora mismo en Seúl, Maite?
Casi las 5:30 de la mañana.
Caramba, te hemos despertado para esto, hija.
No pasa nada.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, lo primero. Oye, ¿qué tal estás? ¿Cuál es el ánimo, si me permites, el tuyo, por supuesto, pero el ánimo de la sociedad?
Vaya a vender sus neuras a otra parte. Aquí ya estamos servidos.
Claro, es que tú me dirás.
Vaya horas.
5:30 y le dice, ¿qué tal estás? Y dice, pues bueno, estaba mejor hace un rato en la cama, dormida. Pero bueno, además sin insultos. Bueno, en nuestra guía para seguir los Juegos incluimos los tiempos nipones.
Claro, porque se aplican, fíjate, el reloj de Oliver y Benji. Todo duraría muchísimo más.
Benji, Oliver, los magos del balón. Decía el locutor, lleva el balón Oliver Aston iniciando el contraataque para el New Team. Está calculado contraataque. Hoy es martes. El viernes a las 12:30 tiran a puerta.
Claro, imagina esto en cada disciplina, como dice Goyo Jiménez, los 100 metros libres te dura, vamos, una maratón.
Por lo menos.
Como mínimo. Bueno, por suerte en COPE los compañeros de deportes dan buena cuenta de los juegos, porque verlo por la tarde puede generar problemas familiares.
Bueno, algo que pasa en Olimpiadas y en Mundiales, ¿eh? Tu padre pone la tele.
O mi padre, que a lo mejor estamos viendo la tele en el salón.
Para Hasebe, Hasebe Inui, ahora los japoneses no tienen problema, buen balón de Inui.
Está roncando el tío, cambias de canal y dices, ¡no cambies que lo estoy viendo!
Yo reconozco que en casa somos bastante de eso, ¿eh?
Sí,
no
es muy típico.
Que estoy viendo.
Es muy típico, sí, sí. De los padres eso.
Sí, 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 te agradezco porque yo soy
sí.
Así. Bueno, y de repente...
lo sé por experiencia.
Claro, y de repente ves a alguien viendo el lanzamiento de jabalina como si fuera lo más importante del planeta y opina además como si supiera. Bueno, ya que hablamos de la jabalina, por cierto, y de otros deportes, es impresionante la de disciplinas deportivas que hay.
Bueno, de ahí que siempre te preguntes, ¿y esta gente qué es lo que hace así en su día a día?
Que levante la mano el que... la que practica el salto pértiga. Nadie. Es el típico deporte de chaval que ha llegado el último al polideportivo. O sea, ¿qué mundo de posibilidades tiene un chaval que hace pértiga? El pobre que vaya en el metro, en el autobús, soltaros que me tengo que ir a mi casa, joder. Porque un chaval que hace fútbol cuela el balón en el balcón, pero el chaval que hace pértigas se cuela el chaval en el balcón. Niño, ¿qué haces aquí? Pues mejorar, ¿eh? Que ayer estaba en el piso de abajo.
Claro. Agustín Jiménez tiene razón, imagina... El de pesas, claro, cargando todo el día en el autobús. ¿Por qué voy con 200 kilos?
¿Necesitaría un transportín o algo así?
Yo soy de lo que llevo pesas. ¿Eh? Bueno, este año hay nuevas disciplinas como el surf o el skate y seguro que se van a ir incorporando
otras.
Oye,
sí, pero por eso nosotros vamos a proponer otras más habituales, como las que cuenta José Mota.
Aquí estamos en el campeonato de triple salto sobre portal fregado. Primer intento nulo.
Los del COI les da igual. España les da igual.
Ahí está, el salto de portal fregado, que junto con el de lanzamiento de zapatilla materna... ¿Tú has lanzado zapatilla?
No, no he llegado a lanzar, no, pero he presenciado...
Pero lo has sufrido.
No, he presenciado, sí, lanzamientos de zapatilla.
Claro, ya me imagino. Es que todo el mundo hemos visto algún lanzamiento de esos maravillosos. Deberían ser olímpicos desde hace décadas. Por último, y para seguir con los juegos, tenemos en COPE al mejor equipo de deportes.
Bueno, al mejor, pero también podría mejorarse, ¿eh? Porque
¿ah, sí?
añadiendo, sí, sí, añadiendo expertos en japonés, como él.
Domo, arigato, gozaimasu.
Watashi no konosuchiyo shuryou.
Ahí estaba, Rajoy en japonés. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres?
No quiero nada más, que te marches
claro.
y luego vuelvas.
Venga.
Hasta luego.
Un besito.
Adiós. Y nos vamos a dar un paseito rápido por las redes sociales, Luis, porque nuestros oyentes están hablando de la gira de Sánchez por Estados Unidos.
Y Ángel Expósito ha aprovechado su videoblog de hoy para opinar sobre las últimas declaraciones del presidente en los medios americanos.
Es fantástico. Pedro Sánchez concluye su excursión de autobombo por unos cuantos medios de comunicación en Estados Unidos y el titular es «Soy un político que cumple». Y bla, 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 en un inglés, por supuesto, casi perfecto. Un poco más y dice, soy un político que dice la verdad.
Pues el videoblog de Ángel se puede ver en cope.es, en Instagram y en Twitter. Y nos llegan comentarios como Pedro que nos dice, si tuviéramos que juntar todas las mentiras de Sánchez acerca de los indultos, estábamos aquí hasta mañana.
Y esperamos los mensajes de nuestros oyentes. Luis, ¿cómo se ponen en contacto con nosotros?
Pues nos pueden escribir en facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito/cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hasta el 25 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón piel de sapo origen España por solo 54 céntimos el kilo y también el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour por solo 6,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Caerás en la tentación. Prueba el helado de Strawberry Cheesecake Temptation de día con un 30% de descuento por solo 1,59 la tarrina de 350 gramos. Nueva calidad día confirmada.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, en el que Sanidad ha notificado más de 31.000 contagios y sitúa la tasa de incidencia en 777 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Adrián Gil, buenas tardes.
Buenas tardes. Suben 18 los puntos en la incidencia, pero al igual que ayer, la subida sigue siendo mucho más suave que a principios de semana. Los muertos, eso sí, descienden, uno menos que ayer, hasta las 27 personas fallecidas. La buena noticia viene otra vez en la vacunación, y es que por fin tenemos la primera comunidad autónoma que ya ha alcanzado esa inmunidad de rebaño. Es Asturias, ha conseguido vacunar con la pauta completa al 70% de los asturianos mayores de 12 años. Mientras, por franjas ya se empieza a cubrir la pauta completa, la de mayores de 40 años con un 85% a nivel general. Seguimos sumando pinchazos, llegamos al 53% de la población con la pauta completa.
La quinta ola avanza y, como consecuencia, las comunidades autónomas endurecen sus medidas. Asturias y Canarias han pedido a la justicia el toque de queda nocturno, una medida que ha sido rechazada en Aragón. Mientras, en el País Vasco ya está en vigor el decreto que adelanta a la una el cierre de la hostelería y hace obligatorio el uso de la mascarilla en zonas urbanas transitadas, también en paseos por la playa, unos lugares que han reforzado la presencia policial. Josu Bujanda es el jefe de la Ertzaintza.
Allí donde sabemos preventivamente que se incumplen las normas, ¿no? En espacios abiertos, en plazas, en lugares donde la propia normativa y los decretos que han ido regulando nuestras autoridades así normativizan para que la ciudadanía cumpla al menos esos mínimos de comportamientos cívicos respecto a intentar evitar la propagación de este COVID.
Eso en cuanto al virus aquí en España. Mientras, en Tokio ya han empezado oficialmente los Juegos Olímpicos, después de que se haya encendido el pebetero durante una ceremonia donde Japón ha querido homenajear su cultura tradicional. Durante dos semanas, deportistas de todo el mundo competirán para poder conseguir una medalla olímpica. Una de ellas es Lucía Rodríguez, que ya está en la capital nipona para competir en la prueba de 5.000 metros. Belén Sánchez.
Con 23 años recién cumplidos, estos son sus primeros Juegos. Lucía empezó en el atletismo con 6 años. La influencia de su padre, el atleta veterano José Rodríguez, ha sido una luz en su recorrido. Fondista como Lucía, fue un referente del atletismo español hace unos años también en la prueba de 5.000.
Yo desde muy, muy joven quería correr tanto como él. No lo consigo ni lo voy a conseguir, pero sí que estoy logrando sueños que a él le hubiese gustado vivir y que son totalmente compartidos. Él está igual de ilusionado que yo.
Apuesta por mejorar su marca personal y peleará por pasar a la final, algo que reconoce complicado, pero no imposible. Siempre se ha sentido cómoda corriendo distancias largas.
He trabajado muy duro y creo que eso también espero que se note en la pista, que se refleje. Yo saldré sin miedos y con toda la ambición del mundo.
Su esfuerzo y dedicación le han llevado a ser parte de la selección española para las Olimpiadas. El atletismo está expectante por ver a esta joven promesa competir una vez más.
Y como cada tarde, hasta ahora vamos a echar una mirada al exterior. Nos vamos en primer lugar hasta Grecia, donde el bajo índice de vacunación entre los jóvenes ha obligado al gobierno del país a proponer estímulos entre este sector de la población. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
La tarjeta prepago de 150 euros va dirigida a incentivar la vacunación entre los jóvenes en Grecia. Nos cuenta desde Atenas Crisa Bania, griega, profesora de español.
Pueden solicitar, y se supone que es una tarjeta de prepago, ¿no?, que le han
cargado ahí 150 euros.
Los griegos con edades entre 18 y 25 años pueden pedir la tarjeta y utilizarla para comprar entradas de cine, para conciertos, museos, billetes de avión. Los contagios en Grecia están subiendo entre los jóvenes.
Tengo una buena amiga que trabaja en una clínica de COVID y me dice que cada vez ingresan gente joven.
Para controlar mejor la propagación del virus, allí solo las personas vacunadas pueden entrar en restaurantes y en espacios cerrados.
Las partes interiores de los restaurantes funcionan solamente para los que están vacunados.
Y está volviendo el turismo.
Lo que te puedo contar es del aeropuerto, porque vivo cerca. En algún momento fui a dejar a mi hermano y estaba llenísimo.
Casi la mitad de los residentes en Grecia están ya vacunados.
Y nos vamos ahora hasta Bélgica, donde la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el suministro de la vacuna de Moderna contra el coronavirus en jóvenes de entre 12 y 17 años. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Muy buenas tardes.
Bueno, Moderna se une a Pfizer, ¿no?, como segunda vacuna recomendada precisamente para esa franja de edad.
Efectivamente, en un primer momento la vacuna de Moderna solo estaba autorizada en la Unión Europea para mayores de 18 años, pero esta tarde la Agencia Europea del Medicamento, como dices, ha autorizado la vacuna para menores entre 12 y 17 años. Las mismas características, Mamen, doble pauta, y los efectos secundarios son los habituales, como ligeros dolores de cabeza o también algunas décimas de fiebre. Es importante, insisten los expertos, que se haya llegado a este punto, porque ahora mismo son los más jóvenes los que están soportando gran carga, el mayor número de contagios, y es importante que a ellos también, insisten, se les empiecen a vacunar. Entonces, que ahora mismo la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna que se ha autorizado hoy se pueda suministrar a menores entre 12 y 17 años es una muy buena noticia y evidentemente hay que continuar con el calendario de vacunación en las próximas semanas.
Gracias, Conce, hasta luego.
Un abrazo fuerte, Mamen.
Y terminamos en el Reino Unido. Un nuevo estudio publicado, dirigido por la Universidad de Oxford, dice que hay que espaciar las dosis de la vacuna de Pfizer y eso aumentaría el nivel de anticuerpos contra el coronavirus. Corresponsal en la capital británica, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, ese estudio revela también que hay una caída en los niveles de anticuerpos después de la primera dosis.
Sí, eso ha puesto de relevancia este estudio de la Universidad de Oxford, que hay un fuerte descenso de anticuerpos después del primer pinchazo, pero eso no justifica anticipar el segundo, porque a la larga, y esta es la buena noticia, la protección es mucho mayor y duradera si ambas se espacian. Concretamente, la distancia ideal entre ambas vacunas, entre ambas dosis, es de 8 semanas, según este estudio. Y ese es el momento óptimo que dispara el nivel de anticuerpos. Hablamos solo de la vacuna de Pfizer, es la única con la que han trabajado estos investigadores. Ha sido concretamente estudiando las defensas de 500 sanitarios. Pero es un principio para estudiar cómo tratar la Delta. Luego ya irán viendo qué pasa con otros preparados.
Gracias, Paloma, hasta luego.
A ti, Mamen.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Adiós, pasaron los años, volvimos a vernos una vez.
Los tiempos modernos de hoy se encienden al ritmo de uno de los festivales más veteranos de nuestro país. El Sonorama Ribera lleva más de dos décadas regalándonos grandes momentos de música en directo que disfrutamos tanto en el pueblo de Aranda de Duero como en un recinto cada vez mejor preparado. En tiempos de pandemia, desde luego que no es nada fácil sacar un evento de estas dimensiones adelante, pero su director, Javier Ajenjo, lo ha conseguido pese a los continuos baches. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues esperanzado. No sé si suena muy bien o mal eso de tener más de dos décadas. A mí me suena muy bien. Muy esperanzador. La verdad que tranquilos y esperanzados. Hay que decirlo.
A mí también me suena bien. Me suena optimismo y a tirar hacia adelante en estos momentos en los que además yo creo que hay que transmitir también, ¿no?, en el mundo de la cultura en particular y en general, ese mensaje de, oye, esto hay que superarlo, ¿no? Tenemos que tirar para adelante como sea.
Es muy importante. Yo creo que llevamos un año y medio demostrando todo el mundo de la cultura. Creo que hemos reivindicado el lugar que nos correspondía y que seguramente nunca hemos sabido defender. Uh-huh. Tenemos que empezar un poco por ver nuestros propios zapatos, ¿no? Y creo que es muy importante. Este año ha servido, mira, yo no me canso de decirlo, para unirnos, para mirar hacia el futuro en un tiempo que es tan difícil, para conseguir hacer un Sonorama Ribera, pues no como otras veces, pero a mí me gusta decir que va a haber menos gente, pero va a ser mucho más emocionante. Uh-huh. Y solo eso yo creo que va a merecer la pena. Ha sido un año muy duro para todos y ahora mismo sí que tenemos que, bueno, pues seguir luchando. No nos cansamos de decir que somos nuestro deporte favorito ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, sí, es tirar barreras abajo. Entonces, y saltar obstáculos y dificultades. Claro. Hace un año difícil, pero
sí,
bueno.
Hablas de obstáculos, de dificultades, pero ya es una realidad, ¿no? Los días 12, 13 y 14 de agosto, ahí tenemos ese gran festival. ¿Cómo lo estáis organizando, Javier?
Pues mira, de muchas maneras. Fíjate que cómo suena esto, ¿no? Que puede sonar un poco... no nos ha quedado más remedio que buscar diferentes alternativas, diferentes posibilidades y diferentes caminos. Tenemos todas las opciones disponibles. Ojalá que podamos encontrarnos de pie y con mascarilla, que es nuestra intención. Uh-huh. Hemos realizado un plan, además en colaboración con todos los equipos de Protección Civil, de Fuerzas de Seguridad, de Cruz Roja, de Aranda de Duero, para que tengamos como 5 mini festivales en uno, con sus accesos, con sus barras, con sus zonas de descanso. Ojalá toda la pinta tiene que vamos a estar de pie con mascarilla. Si no, tenemos que estar sentados con mascarilla. Pero nuestra intención es estar de pie con mascarilla, teniendo un espacio de 2,25 metros cuadrados para cada persona, para que, como decimos por aquí, chospen a su libre albedrío y disfruten del festival. Pues la verdad que hemos trabajado mucho con un fin, la seguridad, y sobre todo honrar y dar las gracias a los que nos han cuidado, nos cuidan y nos van a cuidar. Eso nos tiene que olvidar.
Oye, Javier, ¿y qué se te pasaba por la cabeza cada vez que tú pones la radio, pones la televisión y no paras de escuchar nuevas restricciones, control de aforo, la gente sentada, todo el mundo en su sitio, quiero decir, para que se puedan celebrar este tipo de eventos? ¿Desanima o...? Bueno, o dices, bueno, pues un obstáculo más para adelante, como decíamos antes.
Creo que cuando uno tiene el horizonte claro, tiene el mejor equipo del mundo y el mejor público del mundo en nuestro festival, lo que hay que hacer es seguir hacia adelante. Y obviamente con máxima responsabilidad, atendiendo a todos los estímulos, pero nos gusta quedarnos con los buenos. Uh-huh. No hay muchos, últimamente, pero nos gusta quedarnos con los buenos estímulos. Y esto nos ha motivado mucho que todos nuestros compañeros en Cataluña hayan luchado por hacer festivales grandes, uh-huh, que se estén haciendo festivales también en pueblos pequeñitos, que estén las bandas trabajando. Pero sobre todo nos ha motivado muchísimo que todo lo que no se ve, que está detrás de los escenarios, que es todos los trabajadores, vosotros también, los que contáis todo esto, los que montan, desmontan, ponen las luces, las quitan, los que conducen furgonetas, hayan vuelto a trabajar. Eso es lo que nos motiva de verdad y lo que nos ha puesto ese horizonte con mayor claridad todavía. Y estamos absolutamente seguros de que todo va a ir bien.
¿Se te ha pasado por la cabeza en algún momento que el Sonorama no podría celebrarse?
¿Cuántas veces al día?
Sí, ¿verdad?
Sí. La situación es una situación que dista mucho de la que teníamos el año pasado. Eso está clarísimo. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en nuestra zona, aquí en Aranda de Duero, zona, no sé si lo he dicho, zona de lechazo y de vino de Ribera del Duero maravilloso.
Que además de escuchar buena música se come que te mueres.
Eso es, por eso digo, no vaya a ser que se me pase del tiempo. En esta zona vamos a tener, pues mira, prácticamente todos los mayores de 20 años vacunaditos para las fechas del festival, lo cual también nos da mucha tranquilidad. Entonces, uh-huh, obviamente la incertidumbre está ahí, pero es que la incertidumbre ha sido siempre un factor absolutamente fundamental de este festival. Sí. Entonces no entendemos eso de no pasar las canutas,
ya,
porque va con nuestro ADN.
Uh-huh. Oye, ¿y los grupos y los solistas, Javier, tenían ganas de subirse a un escenario o ha habido ahí que perseguirles convencerles?
Lo que ha habido es que pararles.
Sí.
O sea, porque, a ver, ya sabéis que una parte fundamental de Sonorama Ribera es dar visibilidad a los grupos que están empezando, ¿no? Uh-huh. En esa plaza de trigo, en esos escenarios que desgraciadamente este año pues no les vamos a poder tener como habitualmente. Sí. Vamos a luchar por tener cositas también, para activarlo, pero tenemos que ser prudentes. Entonces, de 150 bandas que tenemos habitualmente, pues tenemos como 30, que en otros sitios son muchísimas, pero aquí pues se nos queda muy corto. Uh-huh. Y la verdad que hemos tenido que elegir muy bien y creo que el cartelazo que tenemos representa perfectamente bien toda la música española y de alguna manera van a estar todos los grupos ahí arriba y al año que viene, que es nuestro 25 aniversario, ¿sí?, ya cumplimos 25 años, uh-huh, volveremos a tener, no sé, 150 o si podemos y si nos dejan 1000 bandas en el festival.
Todas las que quepan, ¿no?
Por supuesto que sí.
Que, por cierto, dices 25 aniversario el año que viene, eso quiere decir que todavía no se ha celebrado el de este año, pero ya estáis ahí dándole vueltas a la cabeza para el del año que viene.
Es que esto de hacer festivales, fíjate, hablamos antes de deportes.
Sí.
Pues ahora, además, es que es un deporte de riesgo. Es un deporte de riesgo porque te ilusionas continuamente. Esto no hay manera de retirarse. O sea, fíjate, llegas al fútbol y ya como que te van doliendo. Aquí esto es imposible.
Sí.
Y vas pensando no en el año que viene, si empezamos a trabajar con muchísimo tiempo. Porque, como te decía, hay una enorme responsabilidad y es defender nuestra tierra. Nos habéis oído decir mucho también eso de la España vaciada,
sí,
del medio rural, de
sí,
que no hay oportunidades. Es todo mentira, ¿eh? Que lo sepáis, que aquí luchamos mucho, que hay muchas oportunidades y que soñamos con tener artistas internacionales que vamos a tener al año que viene increíbles, cabezas de cartel nacional brutales, y ya os anticipo, me vamos a ir diciendo que el Sonorama Ribera 2022, si todo va bien, va a ser pura historia de la música española.
Uh-huh.
Se me están poniendo los pelos de punta a mí mismo.
Sí, 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 y a mí me estás poniendo ya los dientes largos. O sea, Belén Montes, que está ahí escuchando como una loca, vamos, ya ni te cuento. Le va a faltar tiempo para sacar las entradas del año que viene. Vamos, ya te lo digo yo. Que, oye, una última cuestión, Javier.
Sí.
Hablabas tú de buena música, por supuesto, lechazo, buen vino.
Sí.
¿Qué supone un evento de las características de Sonorama Ribera para Aranda de Duero?
Pues imagínate, o sea, ya aprendimos hace mucho tiempo que aquí decimos, solemos decir, no se lo cuentes que no se lo van a creer.
Sí.
Entonces, hace mucho tiempo que ya realizamos estudios que tienen que ver con el Estudio General de Medios, con todo este tipo de cosas, y por ejemplo, en el año 2019 os diré que un impacto mediático de 11 millones y medio de euros y un impacto económico de 8 millones y medio de euros aproximadamente, es
uh-huh,
decir, unos 20 millones de euros en una ciudad que tiene 30 de presupuesto, pero ya no solo en una ciudad, sino toda una comarca.
Claro.
Y prácticamente un emblema en una región de la que nos sentimos tremendamente orgullosos. O sea, es un activo, bueno, pues lo que hablábamos antes, o sea, es un método de activación y un medio de activación absolutamente fundamental y que arrastra a muchísimos compañeros, muchísimos puestos de trabajo, que no se nos olvide que un festival como Sonorama, porque a veces la gente se extraña, ¿no? Y dice, genera 1.200 puestos de trabajo. Y
fíjate,
¿dónde están los 1.200 puestos de trabajo?
Sí, pues
es
ahí
que
están,
los músicos,
claro.
Claro, y es que los músicos trabajan, o sea, no es gente que va a un supermercado y le dicen, pase usted, no tiene que pagar, o se le pincha una rueda y dicen, ya se la cambio gratis. No, o sea, esto no existe, o sea, los músicos, que son 150 bandas por 5 aproximadamente, son 800 músicos que están generando trabajo, y eso se nos había olvidado, o no nos habíamos dado cuenta y tenemos
claro,
que ponerlo en valor.
Claro, siempre ha estado ahí, pero probablemente no se ve. No sé.
Lo hemos puesto muy fácil,
sí,
quizás. Como
uh-huh,
digo yo, nos montamos en un ascensor y escuchamos música gratuita y lo que tenemos que hacer es poner en valor la cultura, que es lo que creo que hemos luchado este último año por hacer y hemos dado unos pasitos, no grandes pasos, pero sí unos pasitos muy importantes para el futuro.
Sonorama Ribera, 12, 13 y 14 de agosto en Aranda de Duero. Hay que apuntarlo a la agenda con todas las medidas necesarias anti-COVID y con la mejor música en directo. Javier Ajenjo, director del Sonorama Ribera, muchas gracias por estar un año más, en una ocasión más, aquí con nosotros en La Linterna, y muchísima suerte para este y para el 25 aniversario.
Un placer, nos dais muchísima luz siempre, ya lo sabéis. Un beso grande.
Un abrazo fuerte, gracias.
Adiós.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy viernes 23 de julio y mañana sábado 24 se celebra en La Adrada, en Ávila, el Festival Literario Mi Pueblo Lee, un evento que lleva a cabo la asociación homónima sin ánimo de lucro para llenar de libros a la España vaciada. Pero Mi Pueblo Lee no es solo un festival, es toda una red rural de eventos literarios que ha puesto en marcha la escritora Maribel Medina. Maribel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Estoy estupendamente. Buenas tardes.
Oye, ¿qué es exactamente, para quien todavía no lo sepa, Mi Pueblo Lee?
Bueno, una locura, una pequeña locura, pero bueno.
Venimos de la locura de la música, ahora
sí,
mismo del Sonorama Ribera.
Me ha encantado escucharle, me ha encantado.
Y vamos a otra locura del Festival Literario.
Sí. Bueno, como bien has dicho, es una red nacional de festivales literarios, pero en zonas rurales. Y esto es muy, muy importante. Contamos con primeras figuras muy prestigiosas del panorama literario, como Javier Sierra o Almudena Grande, Rosa Montero, Cristina Fallarás, Fernando Sabaté, y que se han apuntado a esto más de 125 escritores para ir a las zonas rurales, esas zonas que están muy alejadas normalmente de a donde les llevan las grandes editoriales, los circuitos, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleva celebrándose ese festival?
Bueno, empezó hace 6 años. Seis años. Lo que pasa que hace 2 años ya se le dio un carácter de asociación más ambicioso, nacional, porque vimos que realmente los pueblos lo querían, era el boca a boca, ¿no? Y yo, pues, ¿por qué no puedo? Imagínate un pueblo de 45 habitantes, ¿por qué no puede venir Rosa Montero?
Claro.
¿Por qué no? Claro que sí, y Rosa Montero quiere.
Sí, o sea que el compromiso de los escritores está ahí.
Absoluto, sí,
y
fantástico.
La pandemia, que nos lo ha cambiado todo, nos ha cambiado nuestro día a día, nuestra vida. Este último año y medio ha sido muy complicado para todos, algunos sectores más que otros, por supuesto. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los últimos festivales? Porque el año pasado,
bueno, se hizo solo uno.
Claro.
Se hizo solo uno y realmente sí que afectó, pero bueno, eso nos dio tiempo para reposar la idea, para reforzarla y bueno, no vino mal, ¿eh? Para nosotros no nos vino mal porque somos dos, Mónica Fillán y yo, dos revolucionarias y románticas, y no vino mal y también dio paso a que los pueblos nos llamasen. Entonces sí que hicimos un calendario, además a partir de junio, solo hemos aceptado a partir de junio, este año hasta ahora ya estamos dando como en el médico cita para el año que viene, porque tenemos todos los fines de semana llenos, como has dicho, ahora este fin de semana es Ladrada, pero es que el fin de semana que viene estamos en el Valle de Valderredible, en Cantabria, formado por 53 pueblos y 2 granjas, que es muy importante.
Sí. Además está efectivamente en sitios recónditos en muchas ocasiones. Oye, del festival del año pasado, este año tenéis 21, ¿no?, preparados, 13 provincias, 10 comunidades autónomas. Llegáis, abarcáis muchísimo.
Muchísimo, muchísimo, y desgraciadamente, por ejemplo, hemos tenido que decir que no, por ejemplo, a Canarias, que había un proyecto muy bonito, pero era inviable, porque no podía ser. Es decir, lo que decimos, nosotros tenemos nuestros trabajos, no cobramos por ello, y somos dos, es muy complicado. Nos ha desbordado, fíjate, en estos tiempos que la cultura está tan denostada, que lo primero que se quita a veces es, dices, bueno, vamos a quitar presupuesto de aquí, ¿no? Y al final también es verdad que cuando hemos estado confinados hemos sobrevivido, por lo menos mentalmente, con la cultura.
Sí.
Y yo creo que hay unas ganas enormes de disfrutar, de disfrutar de la cultura y nos hemos visto desbordadas.
Sí, y sobre todo si puede ser en espacios abiertos, mejor.
Y en los pueblos no hay ese límite de aforo,
claro,
realmente, porque tenemos dentro de 7 festivales y el que más tiene 300 habitantes y el que menos 35. Realmente es fantástico.
Hablabas tú de primeras figuras, ¿no?, de sí, literarias, pero los escritores locales también será una buena oportunidad, ¿no?, para que se den a conocer.
Bueno, nosotros tenemos unas máximas, unas reglas, muy concretas, que las llevamos a rajatabla. Un festival siempre tiene que tener escritores locales. Nos parece muy interesante ver qué se está cociendo, qué hacen los escritores locales, ya sea a nivel muy local o autopublicaciones, pero es interesante ese punto de vista también del escritor, bueno, de pueblo, ¿no? ¿Cómo lo vive?
Sí.
Siempre hay escritores locales, siempre hay un puesto de venta de librerías in situ, ni delante, ni detrás, ni fuera, ni relegado, no. Donde se realiza el encuentro, está el punto de venta, librería local. Si no puede ser local, lo buscamos a 10 kilómetros, y si no a 20, y si no a 30, como el caso de Valderredible, que tienen que venir de León. No pasa nada, de León, pero tienen que existir los libreros.
Una última cuestión, rápidamente, Maribel. Has llegado, tú como escritora antes que organizadora, ¿todo esto te inspira luego para lo que luego tú escribes?
Bueno, mis trabajos son internacionales, así que es
no, pero a lo mejor se puede adecuar, no lo sé.
Bueno, mira, estoy escribiendo una novela.
¿Algún personaje, quizá, algún escenario?
Porque yo vivo en el Valle de Baztán.
Sí.
Entonces, bueno, ahí estamos dando un poco alguna cosa, una novela negra, pero bueno, es yo lo que tengo que decir, que como presidenta es un honor y un placer inmenso el dirigir esta asociación, y la gente que conoces es una maravilla, esa riqueza, esos testimonios, bueno, es fantástico.
Bueno,
¿ves?
Eso
en
cualquier caso te enriquece, eso está claro.
Por supuesto.
Maribel siempre. Medina, promotora de Mi Pueblo Lee. Bueno, pistoletazo de salida hoy, mañana, pero bueno, esto todo el verano por delante para disfrutar de esa cultura en pueblos chiquititos, pero que siempre son muy agradecidos. Maribel, muchísimas gracias y mucha suerte.
Bueno, un abrazo y gracias por llamarme.
Un abrazo fuerte, chao.
Gracias, chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.